La Mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Soy Carolina Tabanera. Hoy es miércoles 21 de octubre. Comienza en este momento La Mañana en Castilla y León. Lo primero que vamos a hacer, como cada día, es actualizar la información. Para ello está con nosotros ya Juan Carlos Pérez de la Fuente. Juan Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí estamos en este 21 de octubre con cielos prácticamente despejados, aunque habrá nubes en la zona noreste de la comunidad. Las temperaturas en ligero descenso hoy, máximas que no superarán los 19 grados.
Salimos ya a las carreteras. ¿Hay complicaciones hasta ahora para circular?
Pues no hay problemas importantes para circular por las carreteras de Castilla y León. Atención en la Nacional 122 en Soria, en Matalebreras, porque hay un desvío operativo.
El programa de ayuda alimentaria 2015 consigna más de 2 millones de kilos de alimentos a Castilla y León.
Se trata de la segunda fase de este programa de ayuda a personas necesitadas que se encuentra actualmente en reparto. Supone el 40% del total de alimentos previstos para distribuir en nuestra comunidad. Rondará el total en 4,8 millones de kilos. Se distribuye de forma gratuita a través de Cruz Roja y bancos de alimentos a cerca de 68.000 beneficiarios de Castilla y León con la colaboración de 555 entidades sociales. Datos que hoy ha dado a conocer en Palencia la delegada del Gobierno, Josefa García Tirá, quien ha recordado que este programa de ayuda alimentaria se financia con fondos europeos y también del Estado. Este año, además, se contemplan actuaciones para contribuir a la inclusión sociolaboral de las personas desfavorecidas que reciben alimentos y de cuya implementación se encarga el Ministerio de Sanidad.
Propuesta unánime de los sindicatos para recuperar los derechos de los empleados públicos.
Ayer tarde lograban consensuar una propuesta conjunta que presentarán a la Consejería de Presidencia para lograr la restitución de los derechos de los empleados públicos dependientes de la Junta, tal y como ya han conseguido sus homólogos en el resto de administraciones. No entienden las manifestaciones de la consejera de Hacienda, que calificaba la generosa propuesta de devolución del 50% de la paga extra, incluso haciendo peligrar el cumplimiento del déficit de la comunidad. La propuesta de los trabajadores ahora pasa por la devolución de la paga en 2015 y 2016, ampliar el disfrute del sexto día de libre disposición hasta 2016, así como los 4 días de vacaciones y los que corresponden por antigüedad. Una propuesta que esta misma mañana se ha descolgado el sindicato SATSE. Dicen que la situación del colectivo de enfermeras de Castilla y León se encuentra muchísimo peor que el resto de los trabajadores públicos, y así están las cosas.
Sigue el pleno en las Cortes, Juan Carlos, en Castilla y León.
Y se reanudaba con el debate de las mociones y proposiciones no de ley tras la sesión de control al Gobierno en la tarde de ayer, y lo hace con acuerdo porque los 5 grupos con representación en el Parlamento han respaldado 4 de los 9 puntos de la moción presentada por el Grupo Socialista, en la que se pide un incremento de la cofinanciación nacional para el Programa de Desarrollo Rural. Además, se exigirá al Gobierno Central un procedimiento claro y ágil para la recepción de fondos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que no retrase ni dificulte el flujo financiero de este plan de desarrollo rural hasta 2020. Se debaten además otros asuntos referidos al incremento de las becas universitarias, también para instar al Gobierno Central a la implantación de un corredor ferroviario de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo, y otra del Partido Popular en la que se pide a la Junta de Castilla y León a seguir impulsando el nuevo modelo de atención a personas con discapacidad por enfermedad mental, una moción que se está debatiendo en estos momentos.
Más asuntos de interés en este miércoles.
Pues decir que el Banco España Duero publica el número 3 del informe Previsiones Económicas de Castilla y León, que proporciona un relato de la coyuntura económica de la comunidad. También el secretario regional de UGT, Agustín Prieto, está esta mañana analizando los presupuestos de 2016 para nuestra comunidad autónoma. Y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, visita la nueva sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social en Segovia. Además, otro secretario de Estado, el de Seguridad, Francisco Martínez, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones se encuentran en León, en la conferencia Meridian Process 2015, por primera vez en nuestro país. Y la Universidad Católica de Ávila inaugura este mediodía el curso académico con la presencia de la directora general de Universidades e Investigación.
Pues son asuntos todos ellos sobre los que volveremos a partir de las 2 y 10 de la tarde en el tiempo de información regional con Juan Carlos Pérez de la Fuente y el resto de compañeros de las emisoras en el circuito COPE Castilla y León.
Llegaremos puntuales como siempre a nuestra cita en Mediodía COPE. Hasta luego.
Hasta luego, Juan Carlos. Y os recordamos que este viernes tenemos nuestro concurso Un Tinto, Un Toro, en el que puedes ganar una caja de vino de la denominación de origen en Toro. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil, basta con entrar en su perfil de Facebook, que es Vino de Toro, os lo repito, Vino de Toro, así todo junto, de lunes a jueves. En la pestañita del concurso te apuntas con tus datos y esperas a que el viernes hagamos la llamada en directo, y si contestas Un Tinto, Un Toro, pues la caja de vino es para ti. Acuérdate, no vale decir si dígame o quién es, hay que contestar Un Tinto, Un Toro.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, Un Tinto, Un Toro.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Te dan pereza las obras? ¿Y a quién no? Por eso, ahora es el momento. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex. En 6 horas ya está instalado y sin obras. Además, el plato antideslizante Antidex está fabricado en la mejor fibra de vidrio náutica española, muy superior a los platos asiáticos de imitación. Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas, ni extras desorbitados, ni testes. Por todo ello, Antidex es el sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas empresas. Infórmate en el 902 43 11 11 y Antidex.es. Antidex, la calidad de vida es salud. Instalamos en toda la comunidad de Castilla y León.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Es el mejor profesor de nuestro país, es uno de los 50 mejores profesores maestros de todo el mundo. César Bona nos presenta su libro, lo que considera deben ser las claves de la enseñanza. La nueva educación, los retos y los desafíos de un maestro de hoy, contiene sin duda un valioso testimonio del maestro de nuestros días. César Bona, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Has pasado de ser conocido, ¿no?, por la gente con la que pasabas tus días, tus maestros, tu familia, tus amigos, a ser conocido prácticamente por todos. Muchos somos ya los que sabemos quién eres. ¿No te da un poco de vértigo?
Sí, a ver, es cierto que también tanto como vértigo me provoca incluso incomodidad el hecho que se diga pues lo que suelen ser los titulares, ¿no? El mejor maestro de España, siendo consciente de que hay muchos que son muy, 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 muy buenos y que están, y bueno, de momento siguen anónimos, esperamos que por poco tiempo.
César, ¿qué es para ti ser maestro?
Pues bueno, mira, maestro, siempre he dicho que para mí es alguien que inspira para la vida, y maestro es alguien consciente de que cada paso que da va a servir ejemplo para sus alumnos y que ha de tener en mente que ha de enseñarles muchas cosas y entre ellas que no puedo olvidar jamás temas como el respeto o la sensibilidad.
Yo he estado viendo vídeos en los que me he fijado en los chavales, en cómo hablan de ti, ¿no? En ese brillo, ¿no?, que tienen en la cara, ¿no?, cuando les preguntan por ti. ¿Qué haces en las clases con ellos para que participen y se impliquen un poco también en el estudio?
Sí, pues mira, precisamente eso. Les invito a participar y a implicarse. Sí, y date cuenta que parece que ya es algo que sea por hecho, ¿verdad? Pero es muy importante para nosotros cuando vamos a trabajar el sentirnos parte de nuestro trabajo, el sentirnos más que un número, sentirnos escuchados, y es precisamente lo que aplico con los niños. Les escucho, les invito a que formen parte de su aprendizaje e incluso a que me enseñen a mí también. Entonces salen cosas maravillosas.
Es complicado salirse del guión, porque está claro que, bueno, en cierta medida hay que seguir un plan de estudio, y yo no sé si es complicado, ¿no?, salirse un poco del guión, ya no tanto para ti, porque está claro que las clases, ¿no?, como las estás dando, pues funcionan, pero no sé, explicarlo al resto, a los padres incluso, al resto de personas de fuera.
Sí, no cabe ninguna duda, a ver, que, y todos los maestros lo sabemos, que las programaciones son absolutamente excesivas y que prácticamente ya se llena desde el primer día de septiembre hasta el primer día de, hasta el último día de junio. Los niños parece que tienen que estar aprendiendo cosas sin parar, ¿no? Y para mí la escuela ha de ser más que un continuo fluir de información del maestro al alumno. también tenemos que tener en cuenta que ellos tienen que darnos pues lo que tienen dentro, su curiosidad, su creatividad, que tenemos que jugar con ello y que para eso, si es necesario dar menos datos, pues será necesario, porque sobre todo tienen que ir motivados a estudiar.
¿Qué piensas de los deberes? Hace poco nosotros aquí en la mañana de COPE charlábamos con un profesor abulense que ya está jubilado y que ha iniciado una campaña a través de una plataforma de internet en la que pedía, hacía un llamamiento y solicitaba firmas para que desapareciesen, porque decía en líneas generales que en buena parte no dejaban a los niños ser niños, ¿no? Esa cantidad de tareas, de deberes que se llevaban a casa después de tantas horas en el colegio.
Pues absolutamente de acuerdo, y soy maestro hace unos 15 años, yo he ido aprendiendo poco a poco, yo también antes mandaba muchos más deberes y he aprendido que tenemos que ponernos en el lugar y en la piel del niño, que ellos tienen que seguir siendo niños en casa, que tenemos que darles espacio para que disfruten de su infancia, que los padres disfruten de sus hijos, que y sobre todo darles espacio para que incluso deseen volver al día siguiente al cole, con tantísimos deberes que tienen es difícil que vuelvan motivados.
¿Y a los padres les cuesta ver cómo sus hijos participan de distintas formas de aprendizaje que seguramente no tengan nada que ver con la que tuvieron ellos?
Mira, ¿sabes lo que ocurre? Que a muchos maestros nos enseñaron de una manera y nosotros, sin darnos cuenta, enseñamos de la misma manera.
Sí.
Nos evaluaron de una manera y evaluamos de la misma manera. Los padres les enseñaron de una manera y piensan también que hay que enseñarles de la misma manera, pero es que las cosas van evolucionando y hay que ver que hay proyectos muy buenos, sobre todo proyectos... De hecho, que los niños aprendan por proyectos, no por viendo lo que tienen en su contexto, les va a enseñar muchísimo más también de lo que a lo mejor aprendíamos nosotros.
¿Y qué características debería tener entonces ese maestro, ese profesor de hoy en día?
Pues mira, sobre todo que sea alguien que escuche muchísimo, que dialogue con los niños, que parece una obviedad, pero a veces, ya digo, con la historia de las programaciones muchas veces no da tiempo, ¿no? Que sea una persona valiente, que si tiene que recortar algo de la programación, que lo recorte. Que si tiene que mezclar matemáticas y lengua para resolver un conflicto con los niños, que lo haga, que para mí hay cosas más prioritarias que sepan mucha matemática, que sepan, sobre todo que sean personas, ¿no? Ha de ser una persona que tenga la mente abierta, porque está con niños y vamos a enseñarles todo lo posible también. Alguien tecnológico, porque si no, es ponernos una venda en los ojos. Alguien que respete al medio para que invite a los niños a respetar al medio. Y yo creo que sobre todo, alguien que invite a los niños a participar en la sociedad y a que se comprometan por hacer un mundo mejor.
Y hablando del respeto a los planes de estudio, a la programación para los cursos, el tema de las evaluaciones, del estar casi continuamente poniendo notas a casi todo lo que hacen los chavales en los colegios, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras?
¿O cómo lo sufro?
También.
Sí, también. Como maestro sí, también se sufre con estas cosas.
Seguramente,
¿no?
Que sí.
No te creas que no somos los evaluadores, ¿sabes? Maestro, ya digo, tiene que ser alguien que inspira a un niño a aprender, ¿no? Y no a alguien que evalúe, que simplemente se le recuerde porque ha puesto un 6 o un 3, ¿no? Para mí la evaluación también es algo que tendríamos que ir cambiando, sobre todo porque deberíamos implicar a los alumnos a que sean conscientes de sus errores que han tenido para que ellos mismos reflexionen para ver cómo se puede mejorar, no que sea un número que marque a un niño de forma pues es con mucho peso, ¿no?
Y de todas estas cosas hablas en tu libro.
Sí, y también en el libro animo a los maestros a los maestros y a los padres a que dignifiquemos esta profesión, que es una profesión maravillosa, que hay ejemplos muy buenos por toda España, y sobre todo pues eso, que hay proyectos que no tenemos que irnos tan lejos como hasta Finlandia, ¿no? Que hay proyectos muy buenos aquí en España y entre todos tenemos que colocar la educación donde se merece. Está, digamos que está basado en hechos reales, ¿no? Porque son ejemplos que yo he ido viviendo también y conociendo, y yo creo que es tanto para maestros como para padres puede merecer la pena.
Acompañado también de experiencias propias, por tanto, ¿no?
Sí, ya digo, en hechos reales, como dicen en la película de Antena 3.
Bueno, pues es ese testimonio de César Bona. Se ha convertido, como decíamos al inicio, en uno de los 50 mejores profesores del mundo, aunque él pues le dé un poquito de respeto, de reparo y reconocerlo. Según el Global Teacher Prize, el premio Nobel de los profesores, bueno, pues ha sido reconocido esa manera de dar clases, esa manera de enseñar, y nosotros pues desde aquí también se lo vamos a reconocer. Muchísimas gracias. César Bona presenta hoy su libro en Valladolid, La nueva educación, los retos y desafíos de un maestro de hoy. Gracias por haber compartido, César, estos minutos aquí con nosotros en la mañana de COPE.
General, un placer.
Soñado el momento. El Museo Nacional de Escultura de Valladolid está conmemorando el tricentenario de la muerte del rey francés Luis XIV. Lo está haciendo con un ciclo que lleva por título El Sol se muere. Vamos a conocer un poco más acerca de las actividades que se están desarrollando, que se van a desarrollar en torno a él. Y qué mejor que hacerlo con la directora del museo, María Bolaños. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Agradecemos mucho a María que esté con nosotros y sobre todo que nos dé buena cuenta de las actividades que se van a celebrar esta semana dentro de este ciclo y sobre todo, ¿por qué? ¿A qué objetivo atienden?
Bueno, el ciclo tiene un sentido que es el de mostrar un poco la vertiente internacional de nuestras colecciones. El Museo Nacional de Escultura posee un retrato muy importante de la princesa Ana de Austria, que fue madre de Luis XIV y además regente de Francia, es decir, que cumplió un papel político en Europa de primer orden, de primer nivel. La presencia en el cuadro de en el museo de ese cuadro y las relaciones estrechas que mantenemos con la Alianza Francesa nos han animado a hacer un ciclo en el que mostramos, como digo, esta interrelación que existió durante todos esos siglos entre España y otros estados europeos. En ese momento, además, uno de los estados más poderosos, que es Francia, y uno de los grandes reyes del absolutismo europeo, que es Luis XIV. Este año se ha celebrado el tricentenario, que en Francia ha tenido un desarrollo espectacular, muchísimas actividades, grandes exposiciones. En España ha pasado un poco más desapercibido, pero a nosotros nos parecía que permitía justamente establecer esa dimensión europea de la colección. Las actividades consisten, sí, básicamente, por ir a lo concreto, en mantener expuesto durante un mes un cuadro que normalmente, un buen retrato que normalmente está en los almacenes y que de esa manera nos permite dar visibilidad a una mayor amplitud a nuestras colecciones. Se ha hecho además un audiovisual expresamente contando la novelesca vida de este personaje, protagonista, por ejemplo, de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Es decir, es un personaje que luego en Francia tuvo mucha fama, mucha popularidad, fue un personaje muy popular. Y a eso se acompañan tres actividades que se van a realizar a lo largo de esta semana, que son, en primer lugar, una conferencia que imparte un profesor del Departamento de Literatura Francesa de Valladolid, Javier Benito de la Fuente, sobre la indumentaria, sobre el traje en la época, esa espléndida, ¿no?, apoteósica de la cultura francesa, y que, bueno, que nos acerca también al cuadro donde el traje es casi más protagonista que la propia princesa.
Sí.
El jueves hay un excelente documental sobre la restauración de la Galería de Apolo del Louvre, que es uno de los grandes programas decorativos que se hace en esos años y que fue el escenario de ese poder absoluto de Luis XIV, y que está hecho además por un famoso realizador de documentales artísticos, que es Jérôme Prieur. Y luego, finalmente, para concluir, un evento un poco más especial, porque se trata de la proyección de una ópera de la época, una ópera hecha por el músico oficial de Luis XIV, que es Lully, una ópera con un montaje además muy muy moderno, muy actual, pero que no vamos a representar como ahora no vamos a proyectar como ahora se proyectan las óperas, que es sentado en una sala oscura y mirando a un escenario, sino que lo vamos a proyectar en pantalla, claro, porque es un vídeo, pero en el ambiente en el que entonces se hacían las óperas, es decir, comiendo, bebiendo, charlando, divirtiéndose y de vez en cuando mirando al escenario, ¿no? Entonces haremos una degustación de productos franceses, que agradecemos mucho además a las compañías y a las empresas que han colaborado ofreciéndonos vino, quesos, etcétera, y de esta manera pues concluiremos un poco festivamente la celebración de este acontecimiento.
Aparte de las actividades que acabamos de conocer, María, ¿hasta cuándo van a poder visitar las personas que estén interesadas el cuadro?
Pues hasta el 15 de noviembre. Va a estar prácticamente un mes, podríamos decir.
Sí, todo, desde luego, todo lo que se ofrece, ¿no? Además de lo que es la visita, ¿no? Al museo, bueno, pues la actividad después de la que nos has hablado, de esa ópera, ¿no? Que también seguro que resultará más que interesante. Bueno, María, pues no te vamos a robar ni un minuto más. Agradecemos mucho a la directora del Museo Nacional, a María Bolaños, que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la mañana en la cadena.
Muy bien, gracias a vosotros.
Es el número de teléfono que tienes que marcar si quieres concursar con Segopi. Ya lo sabes, todo lo que necesita el profesional y el particular, www.segopi.es. 983-390276. Solo tienes que decirnos un número, lanzamos la lata y si no está dicho, te lo quedas para el concurso. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con quién hablamos?
Con Lucía.
Hola, Lucía, ¿desde dónde nos llamas?
Pues mira, desde Valladolid.
Lucía de Valladolid, bueno, pues conoces la mecánica del concurso, dinos un numerito.
A ver, este me has escuchado, pero no, se oía porque estaba andando a maniobras. Vamos a decir mira. El 47.
El número 47, apuntado para ti porque no está dicho. Lucía, ya lo sabes, 300 euros, a finales de mes realizaremos el concurso, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues Lucía se ha quedado con ese número 47. Tú también puedes concursar con Segopi en el 983-390276. Solo tienes que decirnos un número y tan sencillo como eso. Bien, lanzamos... ¡Uy! Hola, hola. Hola, buenos días. ¿Otra llamada?
Hola, buenos días.
¿Con quién hablamos? Buenos días.
Con Lara Herrero.
¿Con?
Lara Herrero.
Hola, Lara. ¿Desde dónde nos llamas?
Desde Burgos.
Lara de Burgos, pues ya lo sabes, tienes un numerito, a ver si tienes suerte y no está dicho.
De acuerdo, 46.
Pues el número 46 tampoco estaba dicho, es tu número para concursar, ya lo sabes, a finales de mes, conseguir esos 300 euros en productos Segopi. Que tengas mucha suerte, Lara.
Muchas gracias, buenos días.
Que no, es que quieres hacer la reforma en casa todo a la vez. La pintura, el parqué nuevo, la habitación de Sara, ponerle papel pintado. Es que se nos va de presupuesto.
¿Pero qué dices? Anda, vamos a Segopi. ¿No te has enterado que ahora Segopi aplaza todas tus compras sin coste?
¿Sí? Oye, además, en Segopi es donde compran los profesionales. ¡Qué lista eres!
Infórmate en segopi.es.
Pues así, poquito a poco nos vamos acercando ya a las 12:30. Te vas a quedar desde este momento con la programación local y provincial en tu COPE más cercana. Nosotros regresamos mañana, ya será jueves, lo sabes, en torno a las 12:05 del mediodía. Te esperamos aquí en la mañana de COPE Castilla y León. Mientras tanto, a disfrutar de la tarde de miércoles. Hasta mañana.